noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de Ángel Pardo Mazorra y Luis González Infante.
Estimados oyentes, el programa de esta noche lo estaremos dedicando casi íntegramente a conmemorar una fecha del 9 de agosto, que fue el primer del año 1964, que fue cuando asesinaron a Ernesto Díaz Madruga, el primer mártir del trabajo forzado. Pero antes, escucharemos una relación de nuestros enfermos y hermanos fallecidos en la voz de Felipe Alonso, el director de la Comisión de Asistencia Social del Presidio Político Histórico Cubano.
Buenas noches, gracias Infante por darme la oportunidad de dirigirme a las expensas presos políticos y a nuestros oyentes. Tú sabes, como siempre, nosotros visitamos los expresos y expresas que están enfermos, y entonces, por las circunstancias que hay hoy, pues no hemos podido tener reunión y no hemos informado. Ahora vamos a informar esta lista para que nuestros compañeros sepan. Tenemos como enfermos, empezamos por Roberto Jiménez, Israel Pérez, Pedro González Chenequene, Carlos Pons, Helio Cancio, Antonio Alfonso, Miguel Guevara, Luis Rodríguez, Jorge Portuondo, Saturnino Cardoso, Ignacio Peña Alfonso Cuco, José Javier Zúñiga, Reinaldo Cubero, Miguel Ángel Candetén. Y los fallecidos, Sergio Carrillo, la brigada 2506, Abelardo Chaviano, José Morales Moreno, Ramiro Lorenzo, José Morales Cosío, Reinaldo Blanco, Israel Abreu, Noemí Abreu, Raúl de Besa, Ignacio Peña Cuco, Reinaldo Rodríguez Ojeda, Oscar Prat, Gaspar Prángel Tatico, Generoso Gringa, José Brigada Vizcaíno, Alberto Ordaz, Miguel Cantón, Juan Ojito, Ángel Tellechea, El Vitorno, Armando Sosa Fortuna en Cuba, Enrique Salas Martínez, Eduardo Carlos Cortés, Arturo Cobo, Diego de Jesús Santana y Plácido Díaz Niño, que falleció ayer. Lo van a velar el domingo de 5 a 9 en la funeraria que está en la 40 calle y 79 avenida. Y a las 12 del día del lunes va a ser el entierro. Descansa en paz, Plácido Díaz Niño.
Gracias, Felipe, siempre reconociendo ese trabajo humanista y fraternal que tú realizas al frente de la Comisión de la Asistencia Social del Presidio Político Histórico. Gracias, Felipe, por este informe, y en otra ocasión pues estaremos más tiempo hablando contigo. Gracias.
Ok, buenas noches.
¿Quién fue el primer mártir asesinado del plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos en Isla de Pinos? Su nombre, Ernesto Díaz Madruga. Lugar de nacimiento, Cifuentes, provincia de Las Villas. Causa, clandestinaje. Causa de la muerte, asesinado por custodios. Fecha de nacimiento, el 12 de agosto de 1935. El número de su causa, 8 de 1962. Condena, 20 años. Fecha de la muerte, 9 de agosto de 1964. Lugar de la muerte, la prisión de Isla de Pinos. En el mes de julio de 1964, el régimen comunista de Cuba instauró un plan de trabajo forzado contra los prisioneros políticos en la prisión de Isla de Pinos. El plan fue concebido para doblegar mediante el terror generalizado la voluntad política de quienes desafiaban a la tiranía castrista. el día 6 de agosto de ese mismo año, 1964, la guarnición de la prisión, en una brutal agresión contra los prisioneros que hacían resistencia al trabajo forzado, bayonetearon al joven Ernesto Díaz Madruga. Su agresor le infirió heridas de bayoneta que le perforaron los intestinos. Ante la rebelión de los demás prisioneros, la soldadesca trasladó a Díaz Madruga a la enfermería del penal, donde moriría 3 días después, el día 9 de agosto, sin asistencia médica, convirtiéndose así en el primer mártir del plan de trabajo forzado Camino Sin Fuego en Isla de Pinos. Escuchemos a continuación una entrevista que nos concedió el padre Delvis Medero, que es natural o de esa región y ha conocido a la familia de Ernestico, y quizás pueda el padre decirnos algunas anécdotas o algunas nuevas informaciones que nosotros nos conozcamos de Ernestico y que él ha tenido conocimiento por el trato que ha tenido con su familia. Padre, muchas gracias por acceder a participar en esta pequeña entrevista para el programa Surco de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Primeramente, quiero agradecerle que anteriormente usted ya nos trajo fotos, documentos valiosísimos para nosotros, y lo tenemos en el Museo de Biblioteca de la Casa del Preso. Padre, cuéntenos algo más de Ernestico y lo que ha sido quizás el recuerdo, la repercusión que pueda tener este cubano que entregó su vida en los campos de Isla de Pinos, haciendo la resistencia al trabajo forzado.
Buenas noches para todos, para mí es un placer participar con ustedes en este programa y con todas aquellas personas que nos están escuchando desde aquí y en la isla. Yo a Ernestico personalmente no lo conocí porque yo soy más joven, ¿no? Pero fui mis abuelos y nosotros fuimos vecinos allá en el antiguo Central Corazón de Jesús, vecinos de esta familia. Su padre se llamaba igual que él, Ernesto Díaz, y relativamente murió hace poco, casi nonagenario, ya casi 100 años, una persona muy tratable, muy inteligente también, pero siempre reaccionario. Siempre oí decir que le decía a su hijo, los días no se rinden, ¿no? Y tú lo aguantas como un hombre, y que tú te has luchado por una causa y tienes que llevarla hasta el final. Solamente le queda un hermano vivo, que ya es anciano, vaya, tendrá unos 70 y tantos años, y a su mamá la conocí ya también de niño, una mujer muy valerosa, una cubana valerosa, que en medio de que ellos no vinieron al exilio, era una casa señalada por el régimen, porque no eran severistas, no participaban en nada, eran gente que abiertamente estaban en contra del régimen, y también muchas veces hasta se expresaban, pero la gente los quería mucho porque eran muy buenas personas. Hace unos años yo le traje aquí a la Casa del Preso, como decía el señor Luis, unos documentos que me trajo su hermano, me lo llevó allá a la iglesia donde yo estaba, en Cuba. Me lo llevó así, casi que desorganizado. Me dijo, estos son cartas, estos son telegramas, algunas fotos. Cuando mis padres se carteaban, la correspondencia entre ellos, y me dijo, organízala, léela si quieres, tú crees que sirva. Yo le dije, es algo histórico, porque de ahí yo pude aprender muchas cosas que se vivían en el exilio, en el presidio modelo, allá en la isla. Y viene una carta, algo que me llamó la atención, una carta que él le escribe a su padre preguntándole cómo estaba funcionando el central, que si estaba moliendo bien, que si tenía buen rendimiento. Y entonces eso me llama la atención porque yo también me crié en este régimen, y dicen, esta gente son unos apátridas, esta gente no tenían compasión con nadie, es lo que siempre dicen. Y sin embargo, un hombre preso por a causa de luchar por quitarlos a ellos, un hombre allí encerrado, preocupado por el central que lo vio nacer, el central donde trabajaba, eso dice mucho del hombre trabajador, del valor de esta persona. También su papá tocaba guitarra, y era de estos campesinos de Cuba, pues era, había sido del ejército de Batista, había sido casquito también, guardia rural, pero su papá componía décimas y le mandaba décimas a los presos, a su hijo, para que la compartiera con los presos. Dice que siempre esperaban las cartas y los demás se reían con las ocurrencias de su padre, ¿no?
Sí. Padre, una pregunta. Yo sé que ha pasado mucho tiempo, yo sé que las personas de esos lugares se van mudando y vienen otras, inclusive, en algunas ocasiones. Pero mi pregunta es, padre, ¿queda alguna memoria, algún recuerdo de Ernestico todavía en alguna de las personas que estén por ahí?
En las personas mayores. Incluso mi mamá tiene unos 60 y tantos años y dice, yo los recuerdo de niña. Recuerdo a su familia. Creo que su esposa, ya después cuando envió, se volvió a casar, creo que aún vive en Sitiecito, en un pueblo cerca de Intesagua y ese tal Corazón de Jesús, su antigua mujer. La gente, muchas personas mayores lo recuerdan y recuerdan el dolor de esa madre que conservó toda su ropa y eso sí lo recuerdo yo, que la sacaba afuera a coger aire y cada vez que la sacaba lloraba mucho del recuerdo, ¿no? Y donde quiera ella se expresaba del dolor que vivía, ¿no? Y ese diríamos ese odio martiano, como el del el poema Abdala, que el amor madre a la patria es el rencor eterno a quien la ataca, es a quien la oprime, ¿no? Ahora no recuerdo bien el poema. Y ese odio que tenía adentro hacia aquellos que le habían quitado a su hijo, ¿no? Quizás a lo mejor no entendía muy políticamente mucho las cosas, aunque era una mujer bien, bien fuerte y eso. Su papá sí entendía más la causa de su hijo. Y eso sí recuerdo yo, el dolor, y eso entre las mujeres, entre las vecinas, se van transmitiendo. Mira, que ella perdió un hijo, que ella tiene un fusilado. Como en otros, después en otros lugares que yo he recorrido Cuba, y he encontrado familiares de presos políticos que han quedado en Cuba, y dice, están señalados, esa gente tiene un fusilado, esa gente tiene un preso político, aunque ya son ancianos, son mayores, pero todavía queda la marca esa, y no son igual que el resto de los ciudadanos cubanos, porque se les trata como con un temor y cierto cierta distancia también todavía aún hoy en el 2020.
Sí, es entender esa situación, padre. Padre, yo recuerdo la primera vez que usted estuvo por acá, por Miami, que estuvo en la casa del preso, usted visitó la casa del preso,
sí.
Usted la bendijo, y eso siempre lo tendremos presente y siempre se lo estamos agradeciendo. Para nosotros Ernestico es un símbolo, es un ícono del presidio, porque fue el primero que cayó asesinado por la bayoneta de uno de los esbirros castristas,
sí,
haciendo la resistencia al trabajo forzado. Y siempre esta fecha para nosotros pues, nos trae esos recuerdos, esa tristeza,
sí.
Y nos duele mucho porque cayeron otros más posteriormente,
claro,
por supuesto, muchos. Pero es el hecho de que es el símbolo, que fue el primero.
Sí.
Y siempre esta fecha nos golpea, aunque tratamos de recoger en ella la caída y la muerte de todos los demás.
Claro, quiero resaltar, si me das tiempo, un momentico.
Sí, cómo no.
Ahora que me estás hablando que murió, cómo fue que murió, para mucha gente en Cuba, murió a causa de sus mismos compañeros.
¿Verdad,
entonces,
padre?
Sí, para mucha gente, sí. En sus mismos compañeros dicen así, ¿no?
Uh-huh.
Pero los presos que tuvieron la delicadeza, muchos presos que le iban dando la libertad, tenían la delicadeza de llegar allí, a esa casa, y contarle a su padre, que después nos los contaba a nosotros, haciéndonos la historia, cuando le daban la libertad o algo así, y después antes de venir para acá, mucho en los años 78, 80, que se le dio la libertad a muchos presos, le dijeron, nosotros sabemos cómo murió, y cómo le explicaban, para que ellos no quedaran con eso de que habían sido sus compañeros, porque es lo que tratan de maquiavélicamente,
claro.
Divide y vencerá. La familia sabe cómo fue la muerte de Ernesto y están muy agradecidos de muchos compañeros. Te lo digo porque eso sí yo lo he hablado con ellos mucho, con el que queda, con de muchos compañeros de presidio que fueron allí a decirle, Ernesto murió de esta manera.
Sí, fue muy doloroso. Eso fue, padre, lo bayonetearon, el sargento de orden interior, que ya se llamaba, no sé, estará vivo todavía, Porfirio González, fue el que le enterró la bayoneta, que le perforó los intestinos, y entonces la fuerza que hicieron los presos, la bulla, la resistencia, tuvieron que aguantar la avalancha aquella que estaban ellos realizando, aquella represión, y como el estico estaba muriendo, tuvieron que llevarlo para la enfermería, porque no fue ni para el hospital. El Ernestico no les prestaron la atención que requería, el tipo de herida que le hicieron y el padecimiento que tenía. La herida fue el 6 de agosto y él murió el día 9 en la enfermería de la prisión. No fue ni en un hospital ni en un centro de emergencia, en la enfermería del hospital, sin prestarle la asistencia médica que requería para una situación como aquella.
Incluso no dejaron verle el cadáver en el velorio en La Habana. Ajá. Eso sí cuentan personas que aún viven, que acompañaron a esa familia a La Habana, desde ahí a La Habana, no dejaron ver el cadáver a su familia. Solo dijeron, ahí está tu hijo, y vélalo, y no se lo vienen ni acercar.
Bueno, padre, muchísimas gracias por estas declaraciones valiosísimas para nosotros, para nuestros oyentes seguramente, que desconocen lo que fue, quién fue en estos días Madruga y la forma en que murió. Estaremos ampliando esta audición con otros trabajos que iremos incorporando y con esta participación suya que le agradecemos muchísimo para nuestro programa.
Bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga.
Gracias a usted, padre, y trataremos de verlo antes que usted regrese.
Bueno, bendiciones. Igual.
Ernesto Díaz Madruga, in memoriam. Entre el 6 y el 9 de agosto de 1964, en la enfermería del penal de Isla de Pinos, se debatía entre la vida y la muerte, con los intestinos perforados por el filo de una bayoneta, Ernesto Díaz Madruga. En el año 1964, el presidio político cubano anticomunista cumplía sus 5 años de existencia y se le planteaba uno de sus más críticos momentos. Ese año, el Ministerio del Interior, a través del Departamento de Cárceles y Prisiones, ordenó que se instituyera una de las aberraciones más bochornosas que se hayan practicado contra la dignidad humana en este hemisferio: el plan de trabajo forzado al que llamaron los comunistas Camilo Cienfuegos. La dialéctica comunista teorizaba la existencia del plan de trabajo, exponiendo la consigna de que el que no trabaja no come, o la tesis de que no podíamos vivir como parásitos en una sociedad comunista consumiendo sin aportar esfuerzo a la producción y al sacrificio del pueblo. Ese era el falaz razonamiento que, como todo razonamiento marxista, partía del determinismo económico. Pero esas teorizaciones económicas carecían de fundamentos. El verdadero génesis del trabajo forzado consistía en un plan de exterminio físico o de claudicación política del adversario derivado de una razón de Estado. Pretendían los comunistas, con el experimento, que los prisioneros que se encontraban en rebeldía o plantados, ingresaran en el plan de rehabilitación. Desde un punto de vista jurídico y del derecho internacional, esta tortuosa medida de imponer el trabajo forzado constituía una violación de los derechos y del estatus del prisionero político. Y a estas violaciones se negó Ernesto Díaz Madruga cuando el 6 de agosto de 1964 lo bayonetearon. Puesto que teníamos que trabajar por la fuerza, nuestra posición consistía en ofrecerle resistencia pasiva o activa, según el caso, a las órdenes de los carceleros. El 6 de agosto de 1964, al mes de haber comenzado el plan de trabajo forzado, las hordas del crimen irrumpieron en el edificio 6 de Isla de Pinos para imponer su voluntad. Ernestico era joven, era idealista, Ernestico era ajefista. Desde que la guarnición combinó a bajar hasta la planta baja, debía transcurrir el tiempo que la rebeldía y la negativa exigían por nuestra parte. Empleábamos el único recurso a nuestra condición de plantados y sus consecuencias, la resistencia. Los efectivos militares, enfurecidos por esa actitud de resistencia, subieron piso a piso blandiendo sus bayonetas, insultando y golpeando. Ernestico vivía en el cuarto piso, lo que le tomaría más tiempo bajar. Y hasta ahí llegaron los energúmenos del Ministerio del Interior, dejando sus marcas represivas en los cuerpos de los que encontraban a su paso a medida que ascendían. Al frente de este grupo de uniformados iba el entonces sargento jefe de orden interior Porfirio González. El destino enfrentó a Ernestico con su ejecutor. Ernestico, consciente de su posición de plantado, no acató con urgencia el reclamo que su agresor le gritaba y exigía, lo que provocó una turbulenta discusión entre ambos y el artero ataque del esbirro. La bayoneta entonces se hundió en el cuerpo de la víctima. Ante la protesta y el empuje de los demás prisioneros, la guarnición abandonó el lugar y Ernestico fue trasladado a la enfermería del penal. El día 9 de agosto se supo que Ernesto Díaz Madruga había fallecido a consecuencia de las perforaciones que le hicieron en los intestinos sin que se le prestara asistencia médica. También se supo del ascenso a teniente de su asesino, el jefe de orden interior, Porfirio González. Y si el 9 de agosto de 1964 Ernesto Díaz Madruga perdió la vida en Isla de Pinos, el 5 de agosto de 1971 una brutal represión fue ejercida sobre la población penal del campo de concentración denominado Alambraja de Manacas, en las provincias de Las Villas. Un grupo de prisioneros procedentes de otra cárcel fue violentamente atacado por la guarnición. Los reclusos que estábamos ya en esa prisión de Manacas, al observar el abuso, salimos al patio gritando para que se detuviera la agresión. El director del penal, teniente Abraham Claro, que previamente había ordenado a sus hombres rodear el perímetro de la prisión, ordenó abrir fuego contra nosotros. En estas circunstancias, el prisionero político Oriol Acosta, de la provincia de Las Villas, fue alcanzado por un balazo en la cabeza que lo privó de la vida.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la lista Pop Songs de Billboard, Break My Heart, Romper Mi Corazón, de la británica Dua Lipa. Fallecido vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, vuelve a las carteleras con el lanzamiento de esta grabación del 2016, que debuta en el primer lugar de la categoría Rock Digital Songs. Es una nueva versión del éxito de Guns N' Roses, Patience, paciencia.
Love is one more thing to consider.
Azulejo de Miranda Lambert es la canción más escuchada en las emisoras del género country. Tiene el álbum número uno de la música blues con su producción Blues with Friends, el blues con mis amigos. Y de ese disco les presento su colaboración con Bruce Springsteen y Patti Schialfa. Se titula Hymn to Him, himno a él. Walk with him from misfortune, walk with him from the pain. He's the light of salvation, he's the head that's never bowed. El tema en la cima de la lista Christian Digital Songs de Billboard es There Was Jesus, Allí Estuvo Jesús, de Zach Williams y Dolly Parton. Dame tu calor, del trío Eslabón Armado, es el éxito latino más transmitido o con más streaming del momento.
Dame tu calor, no sé qué yo haré sin ti, mi amor. Tú eres mi otra mitad, corazón.
Bad Bunny sube al primer lugar la cartelera de canciones latinas con mayor difusión en la radio con La Difícil. Y cerramos con el sencillo número uno de la categoría Latin Pop de Billboard, ADMB. Amor de mi vida, de Maluma.
Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire. Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, oh, eres el amor de mi vida.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.